Ser Podcast.
El Larguero con Yago de Vega.
¡Nos vamos!
Yo diría que estamos ante una banda muy profesional.
¡No funciona!
¡Es automático!
¡Socorro!
Esta gente no ha dejado nada al azar.
¡Acabó eso!
Tienen los conocimientos, tienen la experiencia y una muy buena infraestructura.
Nino, 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 Nino.
Nino, 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 Nino.
¿Tú crees?
Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenas noches.
Yago de Vega, buenas noches.
Estamos hablando de una serie que se ha estrenado hace bien poquito, el día 26 de marzo, se llama Por 100 millones, y trata del famoso secuestro de Kini hace 45 años, una semana después del 23F, en un momento en el que se paralizó el mundo del deporte, diría el mundo en general, porque Kini en ese momento era el puñetero héroe nacional.
Yo, lo primero de todo, que nací en el 86 y ya tengo 40 años, pero hay que ver esto con los ojos de lo que era la España seguramente del año 81. 1 de marzo del 81, como decías, había pasado una semana desde el 23F y el entonces Pichichi de la Liga, después de un Barça 6 y Hércules 1, fue secuestrado. Los autores materiales fueron, en una época en la que actuaba la banda terrorista ETA, actuaban los grapos, pues fueron Fernando, Víctor y Eduardo, tres desempleados, unos jóvenes de Zaragoza, que estaban en una situación límite. Lo que relata esta serie, que ya se puede seguir a través de Movistar Plus desde el pasado 26 de marzo, fueron los 24 días de cautiverio, el antes, el durante y el después. ¿Qué fue de los secuestradores y qué fue de Kini y cómo le libraron?
¿Y quién nos acompaña hoy en el estudio?
Y está Nacho Velilla, a tu izquierda, o bueno, más a izquierda, que es el director, y a tu izquierda más cercana está Agustín Otón, que es el que interpreta a Kini en la serie.
Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, muy contento. Contento con el lanzamiento, sí.
Hola Agustín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estáis? ¿Bien?
Muy bien. Muy contentos.
Pues esta semana especialmente bien, ¿no?
Me imagino que han sido días muy intensos, ¿no?
Sí, sí, sí. Llevamos desde el Festival de Málaga, se presentó la serie con toda la promo, hasta el lanzamiento que ha sido esta semana. Entonces llega un momento ya que te liberas, ya cuando el público, el espectador la tiene, y cuando te empieza a llegar el feedback real del espectador que está siendo muy bueno, pues la verdad que feliz y más relajado.
¿Por qué esta serie 45 años después? ¿Por qué ahora en este momento?
Pues yo creo porque cuando empiezas a investigar todo lo que ocurrió y todo lo rocambolesco, porque la noticia que todo el mundo tenía era el secuestro y todo el mundo conocía el secuestro, lo que a mí me sorprendió que muy poca gente conocía lo que realmente había ocurrido, como tres mecánicos se meten en esto. Entonces todo lo que hicieron era muy raro. Entonces, en el tráiler le meten en el coche y no saben llevar su coche automático, porque no había coches automáticos en la época. Y King encapuchado le da las instrucciones. Cuando empezaron a contar la policía todo esto, había que contar el lado de Kini, pero había que contar el lado de estos tres señores. Y esto tenía un corte un poco tragicómico, con muchos puntos de comedia, que creo que esos 45 años han venido muy bien para poder meter ese filtro de comedia.
Bueno, es que además lo hemos estado hablando y yo creo que la historia se conoce muy de lejos. Quiero decir, me acuerdo, fue Kini secuestrado hace unos años y tal. Pero claro, hay que tener el contexto, como decía Álvaro, la España que teníamos en ese momento, quién era Kini en ese momento y lo que supuso para nuestro país a nivel social, a nivel deportivo, porque por ejemplo, lo hablábamos, que no sabemos si sería capaz a día de hoy, la Liga no paró, la Liga se siguió disputando como si nada.
Claro, es que es una pregunta que nos hacíamos cuando empezamos con la documentación e investigación. Yo desde que me enteré de la historia, me enteré un poquito más y empezamos a documentarnos, pues hubo 6 meses de trabajo con familiares, con abogados, con la policía que llevó el caso tanto en Madrid como en Zaragoza.
Agustín, ¿tú sabías quién era Kini? ¿Sabías lo que había pasado?
No conocía el caso. Sabía algo del secuestro y tal, pero cuando ya me llegó la información e investigué, digo, ¿en serio pasó esto en el 81 en España? Era sorprendente. Y luego encima además me ha sorprendido mucho a través del trabajo de búsqueda de información, de recopilar también la información que nos ha mandado Nacho y tal, la forma de vivir de los futbolistas de entonces, de que en el 81 estaban tan alejados de los futbolistas de hoy en día, que viven en unas burbujas ostentosas y de mansiones y de tal, y saber que Kini era un jugador que vivía en un barrio ahí en Barcelona humilde, bueno, medianamente humilde, en un piso.
Sí, pero que no vivía en el típico chalet de 1 millón de pavos que viven a día de hoy los futbolistas.
Eso se ve en el momento en el que le secuestran, que bueno, eso lo sabe todo el mundo, pero
él iba a ir al aeropuerto.
Sí.
Ahora mismo seguro que hay muchos futbolistas que no van al aeropuerto a recoger a un ser querido porque mandan a alguien. Tal o cual. Si van, van con alguien más. Sí. Es decir, es muy curiosa la serie, el cómo relata cómo era la España de aquella época y también cómo era el trato de los futbolistas con la prensa y con los aficionados en aquella época. Totalmente. Que eran mucho más cerca, eran mucho más accesibles. Y también seguramente, aunque ganaban un dinero, pero no es nada comparable con lo que ganan las grandes estrellas en comparación con el salario medio que hay en España, por ejemplo.
Un sueldo muy por encima de la media de la gente.
Más todavía ahora que entonces.
Pero que había muchos futbolistas que jugaban en primera división que luego tenían que seguir trabajando porque no ganaban lo suficiente como para retirarse. No es como ahora. Me imagino que te verías vídeos de Kini, de cómo hablaba, de cómo se expresaba, de entrevistas, un poco documentarte, ¿no? De quién era Kini.
Sí, he escuchado muchas entrevistas de él. Me fijaba mucho en una que hizo con Mercedes Milá, porque era justo, además, 2 años después del secuestro, cuando lo hizo. Entonces era lo que más se acercaba también al personaje que yo tenía que interpretar en la serie, que era en el año 81. Y sí, me gustaba mucho su forma de expresarse, esa humildad que es el que se le caracterizaba también con sus gestos, con sus dejes, con su acento asturiano. No sé, era así muy interesante también ver toda esa recopilación. Pero sí, y luego también he visto partidos, documentales, en fin, todo. O sea, todo un trabajo arduo.
Te podríamos hacer cualquier pregunta a la bella Kini que te lo sabes, ¿no?
Lo sé todo.
Vale. Los datos, dónde jugó. Te lo sabes todo. Oye, y ese acento, porque cuando has venido aquí antes de la entrevista, te decía, ¿de dónde eres? Me decías, de Murcia.
Y, de Murcia.
Pues vamos, me acabó la serie esta mañana y no pareces de Murcia.
Ya, bueno, pues me alegro que me digas esto. Aún así tengo yo mis detractores ya por redes, pero
bueno,
porque
por lo de las redes sociales,
yo me gusto de todo, pero en fin, estoy contento con el resultado. Creo que yo lo he hecho con mucho cariño. Es verdad que habrá sus cositas y tal, pero
De las redes sociales no le hagas caso a la mitad. O sea,
ni puñetero caso. Un examen que tuvo que superar, que fue la visita de los hijos de Kini.
Ostras,
que tienen un pequeño cameo. Estaba temblando. No se han ido a vestuarios, les íbamos a cambiar, bueno, los de época. Y él decía, pero Nacho, les hablo como Kini con un acento. Digo, sí, tienes que hacerlo así. Y estaba como temblando hasta que vinieron.
Bueno, ya cuando los conocí, que obviamente eran maravillosas personas, yo creo que obviamente tienen un gran referente como su padre, y claro, eran majísimos.
Por explicar un poco y por ponerlo en contexto, la historia es que son de tres hombres desesperados, tres hombres que a uno le van a embargar la casa, el otro le acaban de anunciar que va a ser padre, tienen un taller
también en España, también la situación era...
Tal cual. Tienen un taller en el que no tienen trabajo, evidentemente, o sea, quiero decir, están en una situación límite y son tres fulanos normales, tres personas normales que se acaban convirtiendo en delincuentes, porque no dejan de ser delincuentes, fruto de la desesperación del momento, ¿no?
Totalmente. Y de hecho, lo que nos hacía estar cómodos a Oriol Capel y a mí, que son es el co-guionista y co-creador de la serie conmigo, es que estos señores antes de este acto nunca habían tenido contacto con la delincuencia, ni después de eso lo tuvieron, ¿no? Y ya lo que le hace todo un poquito con la ternura que debe tener es que el papel fundamental de Kini de que entendió la situación de estas personas a la hora de declarar el perdón público.
Claro, y uno de ellos dijo no somos los secuestradores, somos pobres. Que era en lo que remitía al final un poquito
pero
la situación de ellos.
Al final, si no llega a ser por Kini, el tiempo que pasaron habría sido mucho mayor.
Sí. El perdón de Kini le fue a todos los niveles, a nivel económico y luego a nivel de que el abogado de ellos pudo recurrir a una figura jurídica que no sé si era extrema necesidad o algo así, con lo cual la sentencia fue bastante más benévola de lo que hubiera sido sin el perdón de Kini.
10 años, ¿no? Más o menos 10 años.
10 años fue la sentencia final. Ellos creo que salieron a los 8 años por buen comportamiento. Así es que ellos... Bueno, decía Kini, eran buena gente.
Sí, no, era buena gente.
Era buena gente, pero no deja de ser un secuestro.
No. Claro. Y esa tragedia se vive. Hemos intentado que desde los dos puntos de vista, es decir, el punto de vista de unos secuestradores anómalos, que no sabían ni lo que hacían y así les fue, pero respetando profundamente el hecho de un secuestro, un hecho delictivo y de la tragedia que supuso para la familia.
¿Durante la grabación de la serie tenéis contacto permanente con la familia? ¿Para consultarles cosas?
Sí, yo desde el primer momento en que decidí que la historia era muy interesante, era todo bastante yo desde el minuto uno, pero desde mucho antes de escribir la primera línea, cuando vi la línea que habían tomado los secuestradores, las cosas que hacían tan raras y esto que no iba a ser una tragedia, sino una tragicomedia, lo primero que hice es plantarme en Gijón para contarle la historia a ellos, ¿no? Es decir, mira, ocurrió esto, tal, entonces quiero de primera mano que sepáis, porque no es lo mismo enteraros de Nacho Velilla va a hacer una comedia de no contaros lo que vamos a contar, y desde el respeto le pasamos página de guión. Luego, cuando escribí el homenaje también a su padre, que tienen las últimas escenas de la serie, hay un homenaje de cómo él entendía el fútbol y recordando esa figura, lo primero que hice es también pasarse y decir, si queréis añadir, quitar algo, esto es un homenaje a vuestro padre y lo menos que puedo hacer es hacer lo que me digáis, ¿no? Y recuerdo que nos corrigieron porque creo que le puse una temporada más de Pichichi o algo así. Mira, y el único que me dijeron, no, está muy bonito. Pero no, esa temporada no fue. Dije, perdona.
Podrían sea, haber aprovechado, pero no. Pero si no. Que el cameo que tienen, que del que has hablado tú antes, creo que lo tienen contigo, ¿no?
Sí, además sí. Es muy gracioso porque yo les digo. Bueno, a ver si os portáis bien o se lo digo a vuestro padre. Entonces, claro.
Entonces, es que a la salida del estadio le está la gente pidiendo autógrafos, y uno de los que está pidiendo autógrafo lleva una camiseta original de Kini del Sporting y es su hijo Enrique. Entonces sí. Se acerca a él
que
y
sea
dice,
el hijo mayor.
Sí. Uh-huh. Dice, soy de Gijón y tal. Él dice, sí, somos cuatro hermanos. Entonces sí, le dice la frase.
¿Qué creéis que han pensado los secuestradores? Porque yo estoy seguro de que han visto la serie.
Yo estoy
segurísimo.
Me lo pregunto bastante.
¿Qué han pensado de ellos?
Yo tengo un amigo, que es Ramón J. Campo, que es periodista del Heraldo de Aragón, que hace dos días entrevistó a uno de ellos.
¿En serio?
Y sé lo que opina. Él está muy preocupado porque insiste en que, como joder, nosotros cometimos un error gordo, pero él sabía, supimos enseguida que era un error y lo hemos pagado, y parece que esta penitencia va a ser eterna. Y le preguntaba él, oye, ¿vas a ver la serie? Porque la había visto y le decía, me parece muy interesante que la veas porque además respeta mucho el secuestro y hace un tratamiento humano de lo que vosotros pasaste, y la vas a ver. Y dice, de momento es un trago muy duro para mí verla.
Todavía. Claro, es que es complicado el ponerse en esa situación en la que es el error evidentemente de su vida, que lo han pagado y que les va a perseguir hasta el día que se mueran. Pero yo, si nos están escuchando en el día de hoy, yo les animo a que la vean, porque dentro del error que cometieron creo que les humaniza bastante. Sí. Y de alguna forma explica el por qué ellos llegan a esa situación, que no es justificable evidentemente de ninguna manera, y que lo han pagado con la cárcel. Exacto. Pero que de alguna forma les humaniza, y no es el típico malvado, el típico malo, el típico mala persona, porque pues además hasta el propio Kini
de por qué lo hicieron, y entonces está bastante justificado, y esto es lo que les humaniza un poquito.
Claro. Eso era lo bonito de la historia, ¿no? Que ellos cometieron un error en un contexto de crisis económica. El año 81 en España era muy duro a nivel de... Bueno, hay cosas que nos recordarán ahora. Crisis de vivienda, crisis del petróleo.
Sí, de todo, era crisis de todo.
Pero en aquel tiempo no había, digamos, estos flotadores sociales o esto donde acogerte, y ahora la brava, se les acaba el suicidio.
Crisis de libertad, crisis de democracia, había totalmente, crisis de todo en ese momento.
Que no es justificable, insisto.
Bueno, vaya por delante, con esto no estamos justificando. Cometieron un delito, se convirtieron en delincuentes, lo pagaron en la cárcel y bien está pagado, evidentemente.
Sí,
pero
no se tiene que hacer. No se
claro,
tiene
claro.
Que
pero que fueron unas personas que, llevados por la desesperación, pues cometieron el error de su vida. En fin, por 100 millones, la serie que cuenta el secuestro de Kini hace 45 años. Pues nada, Nacho Agustín, enhorabuena, porque gracias. Es una serie fantástica. Invitamos a todo el mundo a que la vea, y si alguien conoce de oídas el secuestro de Kini, para que profundice un poquito más y que entienda realmente lo que pasó, y para los que no conozcan la historia, que se acerquen, porque desde luego les va a sorprender. La pregunta del millón es, Álvaro, ¿qué pasaría si eso sucediese en el día de hoy? Que ojalá no suceda, pero ¿qué pasaría?
Yo creo que se pararía la liga.
Pero vamos, al
menos, completamente. Al menos los partidos del equipo X.
Sí.
Sí. Sí.
Como sería mínimo, no concibo otra cosa. Sería lo justo,
en fin,
pero pues, que no pase. Igualmente que no pase. Por
no,
favor.
No, claro.
Hoy, tal como
no estamos
viene
animando
difícil,
a nadie ni nada, porque además
no mentemos.
Que con ver la serie es suficiente. Nacho, Agustín, mil gracias por haber estado esta noche en El Larguero. Que vaya todo fenomenal y ojalá nos volvamos a encontrar en el futuro.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Y también me gustaría que la serie sirviera para reivindicar la figura de Kini como deportista y como persona y como una forma de entender el fútbol. Que no sé si
hoy en día
se ha perdido algo.
De recoger.
Ojalá muchos de los futbolistas copiasen de lo que era Kini hace 45 años como persona y como futbolista. Nos iría mejor a todos. Seguimos en El Larguero, recta final. Y es la resaca que nos deja el Gran Premio de las Américas de motociclismo. Mela Chércoles, muy buenas.
Pues y ráfagas desde el aeropuerto de Dallas, donde por cierto he visto ya un montón de carteles de la Copa del Mundo de fútbol, incluso señalizando que quedan solo 73 días para que arranque. Lo vi también en Miami, lo he visto en Austin. Tienen ganas de fútbol, de Copa del Mundo, aquí en Estados Unidos. Venimos del Gran Premio de Estados Unidos, precisamente, del circuito de Austin, donde no hubo victoria española. Venció Bezzecchi en MotoGP, la tercera consecutiva que consigue este año, la quinta contando las dos últimas del año pasado, con doblete Aprilia, porque Jorge Martín Martinator fue segundo. Y Márquez, pues esta vez se tuvo que conformar con la quinta plaza nada más. Le superaron también Pedro Acosta, otro podio para él, y Dijan Antonio. Marc estaba lastrado físicamente por la caída sufrida el viernes a 192 por hora en el antebrazo derecho, y encima tenía una vuelta larga de sanción por haber tirado el sábado a Dijan Antonio. Cayó de la séptima a la undécima plaza y luego remontó solo hasta la quinta. Bueno, salvo los muebles de alguna manera, ya vendrán tiempos mejores para Marc Márquez, seguro.
Gracias, Mela. Y hasta aquí El Larguero de hoy, no hay tiempo para más. Mañana estaremos con el último amistoso de la selección antes de la lista definitiva. Ya sabéis, a partir de las 9 de la noche en Cornellà el Prat jugamos contra Egipto. Veremos con qué 11 salimos, las novedades y si hay algún debut en la selección española. Mañana lo contamos. Hasta mañana, adiós.
El Larguero. Yago de Vega. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.